usted, que es lo que hacen estos tipos. Un motivo más de atracción es el casino.
Ah, eso me gusta.
Con capacidad para 2.500 personas. ¿Dónde las va a meter?
Hay mucha gente.
Dice que pueden jugar su suerte en las mesas de ruleta, punto y banca y blackjack.
Ah, blackjack.
¿Sabes cuál es blackjack? El 21.
Qué
lindo pues. Mientras los chicos son atendidos y entretenidos en una moderna guardería.
¿Qué lleva a los pibes al casino?
Sí, se los puede jugar también.
Sí.
Y no me quedan nada más que los pibes.
Que le dan un numerito a la guardería.
Sí, le dan, sí, bueno. Y voy a jugar a los pibes.
Sí.
No se puede, no voy a jugar, ¿qué? No, pues no va, y lo juega.
Son míos.
Y después vuelve, digo, ¿cómo te fue? Dice, perdí. Perdí como 5.000 australes. Y me he ganado como 17 pibes. Agarré un semipleno con este y aquí no los traje. Bueno, cuenta además con una serie de servicios adicionales el casino.
¿A qué le
baño, da? Todo eso, ¿no?
Ah, tiene servicio.
Claro, porque antes no había.
¿No había sanitario?
Sí, la gente tenía que ir al lado.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí,
una casa que hay, pedían permiso a la señora, ¿no?
Se robaban los cubiletes.
Sí, lo van a pasar ahora. ¿Puedo pasar al fondo? De...
Sí.
De no ser el automóvil, se puede ir en micro.
Ah, sí.
Y de no ser en micro, no se puede ir.
¿En tren no?
En tren no hay tren.
¿No le va el tren a
No, no tiene tren, pero no tiene tranvía tampoco.
Ah, ¿no? En Santa Marta.
Sí.
¿Y no llega el Roca hasta allá?
No llega, no.
Pero
no
mire usted.
No llega.
Ajá. ¿Cuántos kilómetros hay?
¿380? 380. Vamos a ir, ¿eh? Este fin de semana vamos. Nos vamos ¿sabe qué? Vamos a hacer una temporada ahí.
Sí,
la cuestión, claro.
Vamos ahí donde dice tío Alberto, ahí.
Ahí nos presentamos, con publicemos mucha publicidad.
Sí, sí, por supuesto.
Y nos presentamos y nos ganamos una fortuna, así después...
Hacemos
bronca a los oyentes, que no les gusta que ganemos plata.
Bueno, hasta ahora nada le digo.
Che, las dos.
¿Ya las dos?
Las dos, ¿qué van a decir en Rivadavia? Nosotros con el programa por la mitad. Con el programa por la mitad falta todo.
Sí. Mira, el sordo ha tocado tan poco.
Todo. Falta una presentación del sordo.
Sí.
Tengo acá tres revistas que no la hemos visto. Faltan mensajes de los oyentes.
Uy, mire la de
sí, quiere que empecemos cómo a leer. Se va a poner al lado cuando sean las 2:30 y todavía no le hayamos entregado el programa.
Oh.
¿Eh?
No está al lado.
¿Eh?
No está al lado.
¿No está al lado? ¿Quién está ahora?
Está Gerardo del Prado, pero está... el programa es de al lado, pero al lado
no está. ¿Qué? No, entonces que no le diga nada.
Está en Villa Carlos Paz. No, no,
si no se entera de nada, al lado le ocultan todo.
Sí, del Prado no le cuenta.
Le ocultan todo, lo tuvieron un verano entero trabajando y no salía al aire el programa.
No diga.
¿Sí?
¿Sí?
Sí. Y si no le van a decir al Dao que le hemos levantado el programa.
Y salía ahí en el ámbito de la radio.
Salía desde Carlos Paz, pero como no había guita para pagar el la
teléfono.
Línea. Y lo dejaron allá en Carlos Paz hablando bacán, al Dao.
Sí.
Sí, salía a la calle, iba a los lugares, tipo.
Ajá. Y en Carlos Paz tampoco sabía.
Claro, en Carlos Paz no se oía, él no le extrañaba. Si en Buenos Aires esto debe estar matando.
Claro.
Y no salía al aire.
Ajá.
Y cada tanto tenían oyentes ficticios que lo llamaban.
Ah,
eran los mismos de la radio.
Claro, claro, claro.
Decía, sí, hola, Felipe Matadero.
Sí, era Malagón.
Sí, era Malagón.
Claro.
Y hacía muchas voces, Malagón.
Sí, sí,
claro.
Sí. Pobre Malagón.
Pobre Malagón.
Se le rompió el auto.
¿Sí? Se le ha roto el auto. Bueno, bueno, ¿qué podemos hacer?
Paseando con los chicos lo tenía ahí, ¿no?
Paseando con los chicos. ¿Usted se cree que yo voy a entregar el programa así como así, no? bueno, vamos a hacerlo.
Dos y tres, dice ahora el árbol.
Vamos a entregarlo.
Dos y uno.
No, porque... En serio, esto es en los días que hay fútbol.
Uh-huh.
Bien.
¿Vamos a hacer el cierre del fútbol o no? ¿El cierre del fútbol?
¿Cómo es el cierre del fútbol?
Y con la maltita no me lo recuerdo.
Bueno, dele, a ver, maestro. No sé qué es lo que te pretende, pero no importa. Yo estoy de acuerdo con él, yo lo sigo, vamos.
Y bien, señores, no,
podemos comentar un poco el partido, un poco más.
Sí,
pero un poco más de partido.
Y River,
sí,
Carlos.
River estuvo más cerca.
Pero le faltó ya en los últimos metros poder resolver la jugada. Ni Da Silva, ni Zamora pudieron conjurar las jugadas que llegaban hasta el arco de Vargas. Tuvo la oportunidad el número 6 de River Plate, reemplazante de Pasarela, ¿cómo era su nombre?
Cerrizuela, Julio César.
Cerrizuela tuvo la oportunidad con un tiro desde los 11 metros que conjuró muy bien Vargas adivinándole la intención. Y bueno, así llegamos al final con este 0-0, merecido, por cierto. En algunos momentos del partido tuvo Independiente, quizá cuando Bochini apareció por espacios irregulares, tuvo la oportunidad de derrotar a River Plate. 0-0, partido interesante, movido, y esperamos a ver qué pasa en la próxima fecha. Gracias por mi parte, nada más, buenas noches.
Julio César.
¿Sí, quieres?
Julio César.
¿Sí?
Sí, acá tenemos en el campo de juego la palabra de uno de los protagonistas.
¿Cómo no? ¿De quién se trata?
El guardaballa Vargas.
Ah, ¿cómo le va, Vargas? Buenas noches.
Bueno, oyentes de Radio Rivadavia, tengan ustedes muy buenas noches.
Cuénteme, ¿cómo fue? ¿Tuvo una premonición en el penal?
No, en ese sentido, nosotros en la semana practicamos mucho, ¿no es cierto? Nosotros practicamos la ejecución de penales justamente porque ahora, los domingos, si se produce un empate, hay que ejecutar penales, 5 penales por bando.
Claro, claro.
Y entonces nosotros practicamos, o sea, penales.
Ajá.
Y en esa práctica el técnico siempre me dice, tienes que tratar, Vargas, de contener el penal.
Ajá.
Y eso fue precisamente lo que he hecho yo esta noche, siguiendo las indicaciones del técnico.
El técnico Solari, ¿verdad?
El técnico, sí, hasta ahora el Sol.
¿Lo había visto a Cerrizuela patear alguna vez?
Sí, yo mayormente voy a ver todos los jugadores que patean penales, para ver para qué lado patean, ¿no?
Ah, recorre todos los entrenamientos.
Sí, y Cerrizuela es un muchacho que patea para el lado del arco.
Bueno, muy bien, Vargas, buenas noches.
Bueno, oyentes de Radio Rivadavia, tengan ustedes muchísimas gracias.
Muy bien. Juan Carlos Morales, usted, por favor.
Bueno, gracias. Gracias. Solamente las palabras finales, que son de agradecimiento para todos aquellos que han colaborado en esta transmisión. En la parte técnica, ¿quién estuvo, Julio César?
En la parte técnica estuvo a Micucci, que está de vacaciones, pero vino.
Bueno, vamos a tomar rola. Porque lo van a echar. Muchas gracias, señores. Será así. ¿Cuándo volvemos?
Mañana.
Hasta mañana.
Y en estos momentos, señoras y señores, demasiado tarde para lágrimas, finaliza redondamente.
Aquí, Juan Carlos Alberto Birne y Morete, que escribe desde Devoto. Bueno, gracias, amigo. Está bien. ¿Qué? Me han dado un libro, mira qué libro. Es el libro, el clásico de los clásicos, de Carlos Ares, querido periodista y escritor, que sabe cómo es, esto es un Boca River.
¿Ah, sí?
Sí. Y yo lo conocí, este libro, porque él me lo prestó antes de publicarlo. ¿Me entiendes? Sí, ¿me entiendes?
Sí, lo entiendo.
Sí, yo sabía que no iba a tardar en ocurrir esto. Es un ruidaje espantoso, parece que anduviera una heladera,
Es la refrigeración.
No me venga, escúcheme, ¿cuánto hace que estamos acá? Vamos a hablar en serio, Hace un mes y pico. Todos los días pasa algo, querido. Ayer era que la radio no tenía pila, ahora es la refrigeración, mañana una heladera. Vale, déjeme bromar, vamos a trabajar en serio, le digo en serio, viejo. Le digo al que tenga que oírlo, porque por ahí, si ya estoy cansado de decirlo en privado, lo digo públicamente. Se está oyendo mal. No nos hagamos malos tontos. Esta es una emisora de primera y no merece una transmisión como esta, que es un desastre, viejo. Así que vamos a arreglarla bien, y trabajemos seriamente o no trabajemos, dediquémonos a otra cosa, si no nos gusta lo que estamos haciendo. Bueno, discúlpeme. Carlos Ares, que sí ama lo que está y lo que hace, ha escrito esta novela, el clásico de los clásicos, que es un Boca River y todo lo que hay antes, lo que hay durante, lo que hay después, y unos amigos, etcétera, etcétera. Lea Dan. Lea Dan en la librería se compra, no en los kioscos. No hay al kiosco porque va a decir, no hay. Y le van a encajar otra.
Sí, Crónica del Ángel Gris.
Sí, y ahí va a salir perdiendo. Bueno, gracias también. ¿Qué hora era?
Las 12:30, se escuchó clarito el toque.
Sí, gracias a Liliana Tayana, por su carta. y por los fragmentos de Bradbury, que me he legado por ahí. Oyente Andrea, vea, mire, la verdad es que no he leído del todo esta carta, lo descubro ahora, así que por la duda no se la agradezco, si en una de ellas. Gracias también a María Claudia, la antropóloga. También, lo mismo a Eve de Almagro, doña Ede de Vicente López, Mabel Vilches, de Corrientes, bien por el obsequio, Luis de Villa Pueyrredón, aquí, a Miriam de Matadero, qué linda carta, muchas gracias Miriam, muchas gracias en serio, a Pablo Gómez, dice que tiene 12 años, a dormir, que vive en Olivos, y se alegra de que hayamos vuelto a la radio, y nosotros también estamos muy felices. Fernando de Parque Centenario. Bueno, muchas gracias. Susana es de Castelar. Muchas gracias. En La Boca está fechada esta carta de Cabrera de La Boca. Este es el apellido. De La Boca. Gracias a Silvina Gandolfo en Villa Domínico. Esta es su carta, la oyente es Mónica. Diego de Villa Sarmiento, que pregunta, ¿dónde puedo hallar los tangos más allá y no placé? ¿Con qué intérprete? Le digo los intérpretes que me gustan a mí. A mí no placé, me gusta por Verón. Es un disco bastante común. Está, pida discos de Troilo y busque. Cantando Raúl Verón. No placé, vengo de Riverol. Y más allá, a mí no me gusta ninguna de las versiones cantadas que hay. Ah, la de Ignacio Corsini no está mal, está bien. Pero me gusta la instrumental de Luis Pascué, que es un pianista uruguayo, que no la va a encontrar en ningún lado porque el único disco que él lo tiene Ferrer. Lo tenía yo, pero se lo devolví. Qué mal le llega. Bueno, aquí, muchas preguntas de la oyente Paula, una rata de biblioteca. Oh, bla, 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 ese, ¿por qué usted agradece? Ah, he leído en una revista que usted no lee las cartas que le envía. En vista de lo cual, no tendría yo por qué escribirle. Bueno, como usted ve, esa revista tiene razón. Efectivamente, no leo las cartas que me envían, sino que las adivino. Que es lo mismo que hacen las revistas como esa con las notas, ¿entiendes? Bueno, ay, mire, dice que le da bronca que la gente se pregunte cuánto gano yo. Tiene razón. Se tiene que andar preguntando cuánto gano y después me manguean. Dice, ¿por qué se enoja usted? No me enojo.
No, se hace el enojado siempre.
Me enoja. Pero queda feo, ¿no? Andar preguntando a uno cuánto gano. No sé. Dice, ojalá que usted gane mucho dinero. Ojalá,
Ojalá, ¿no?
Sí, bueno, se lo dice. No, usted sabe que... No, acá cobramos bien nosotros.
Sí, señor. Sí,
pero lo que pasa es que yo le voy a explicar, bien en serio, ¿eh? Pero hay negocios del espectáculo, supongo yo, donde se gana mucho dinero y otros donde no se gana tanto. Sí. Por ejemplo, se gana mucho dinero en televisión. Digo, algunas personas ganan mucho dinero en televisión. ¿Entiendes?
Sí, sí.
No se gana tanto en radio. No se gana tanto. Se puede ganar mucho dinero en un espectáculo, en un recinto grande donde por ahí entren más de 1,000 personas. Esto, lo que pasa es que es muy difícil que vayan más de 1,000 personas a un lugar. ¿Entiendes?
Teatro.
Claro. Pero si un tipo consigue que vayan 1,000 personas, pues es un buen negocio. Es un buen negocio. De modo que no se puede afirmar sin estudiar el asunto, que un artista gana en general mucho dinero. Nada más que porque usted enuncie su nombre y midiendo la resonancia que ese nombre tenga, usted no puede decir que el tipo gana mucho dinero. ¿Me entiende lo que quiero decir?
Pues yo sí.
Claro, porque usted dice, fulano tal, y a usted le suena que lo escucha mucho ese tipo. Y que todo el mundo habla de él o algo así. Dice, esto debe ganar mucha guita, pero no siempre es así. Yo podría nombrarle muchos... artistas de mucho renombre realmente, que por ahí no ganan tanto dinero, y otros que no tienen tanto renombre que sí, pero por estas cosas que hay negocios de distinta índole. Eso. Le explico sin entrar en el terreno de la confidencia, porque a nadie le importa, yo gano mucho o poco, porque igual yo no lo voy a manguear. A los que mangueo no les importa, ¿me entiendes? Bien. Gracias también a Hugo Casanor, que dice que tiene 22 años y sin embargo está contento de que este programa haya vuelto y dice, no se le ocurre rajarse de nuevo. Me envía la letra del vals Llueve de Horacio Petrosi, la presidente de Dulcinea del Congreso. Me pregunto dónde habrá sacado esta letra, de un vals que yo particularmente conozco únicamente la versión de Oscar Alonso, que debo haber escuchado en mi vida 6 veces. Nunca más. Es muy difícil. Gracias también a Sandrita Fixel por su carta. Y la vez pasada unos chicos me mandaron una publicación de colegio, ¿no es cierto? Donde los chicos plantean sus inquietudes, etcétera, etcétera. Y pues entre aquellos deseos que tenían, había un capítulo allí en aquella publicación donde decía cosas que proponemos para mejorar el programa de estudios del colegio. Y en general, pues postulaban la necesidad de abolir unas ciertas materias. Y si no queremos estudiar latín, decía, imagínese, qué sé yo, proponemos que tampoco esté la materia, bueno, no me acuerdo de otras materias, la verdad es que no me acuerdo, me acuerdo de latín. Qué sé yo, póngale que alguna otra materia también se molestara. Y me acordé al leer aquello, y una pregunta que un día me hizo un pibe que estudiaba el bachillerato y que también se mostraba indignado por la gran variedad de materias que había en el bachillerato, porque a juicio de él, la mayoría de estas materias no servían para nada, no tenían una utilidad, no podían estas materias ser redituables una vez que uno hubiera alcanzado el título o una vez que uno las hubiera aprobado. Entonces este chico me decía, por ejemplo, ¿para qué sirve estudiar historia? Preguntaba, indignadísimo. Y yo creo que uno está tan loco que tiende a simpatizar con esa clase de argumentos. Dice, claro, ¿para qué llenarle la cabeza a un chico de 17 años con cosas que finalmente no le van a servir para nada? Pero finalmente habrá que preguntarse, ¿para qué sirve una poesía, por ejemplo? Para nada, no sirve para nada. Porque ya no sirve para nada, al menos no en el sentido en que me están haciendo la pregunta. No sirve para nada. ¿Y para qué sirve el recuerdo de una novia ausente? Para nada. No sirve para nada. ¿Y para qué sirve esa especie de angustia que nos agarra aquí debajo del pecho cuando vemos un viejito sentado ahí en la vereda? No le cargo la imagen, le digo un viejito sentado en la vereda y nada más que eso. Un viejito sentado en la vereda. Algunos le pasa eso, ¿no? Otros pasan y no ven nada, ven un viejito sentado en la vereda. Hay de eso, no me importa, digo con eso. Pero por ahí uno pasa y ve un viejito sentado en la vereda y le hace una cosa acá. Ahí dice. Y sigue caminando, pero dice ahí. ¿Y para qué sirve esa sensación? Mira, para nada. Pero si yo le sacara a la vida la sensación en el pecho que uno recibe cuando ve a un viejito sentado en la vereda, y si le sacara el recuerdo de una novia ausente, y si le sacara la angustia ante la muerte, que después de todo tampoco sirve para nada, y si le sacara una poesía, o las poesías, es decir, si le sacara todo aquello que no sirve para nada en el sentido de la pregunta ¿para qué sirve estudiar historia?, yo creo que la vida sería muy desagradable. Sería muy desagradable. Entonces la respuesta es que habrá que preguntarse si es que uno estudia para salir del colegio y hacerse rico en 2 meses. Si uno estudia para eso, calculo que efectivamente no le servirá para nada el latín, ni tampoco la historia, y me temo que ni siquiera las matemáticas, ni en realidad nada de lo que le enseñan en el colegio le ha de servir para nada. Como no sea que le enseñen a usted falta de escrúpulos, cómo vender autos usados, audacia y ese tipo de cosas. ¿Qué no enseñan los colegios? De modo que yo creo que lo que hay que abolir es ese sentimiento utilitario según el cual a uno le deben enseñar solamente aquellas cosas que le ayuden a ser próspero. Yo no sé si es lícito adiestrar a las gentes para la prosperidad. No sé. Y lo que yo respondería es que la historia sirve para saber historia. Estudiar historia sirve para saber historia, que es lindo saber historia. Y estudiar literatura sirve para aprender literatura, y no está mal, no está mal. Porque, después de todo, cada noción que uno recibe es como un pequeño empujoncito hacia adelante. Del mismo modo, conversábamos el otro día acerca de los libros. Cada libro que uno lee es una especie de empujón. Y de tanto leer libros, de tanto, a lo mejor entre tantos pequeños empujones nos habrán ayudado a dar dos pasos más. No mucho más, ¿eh? No mucho más, pero dos pasitos más. Y a lo mejor 1000 libros ayudan a ser un poquito mejor de lo que uno hubiera sido sin ellos. Digo esto con mucha cautela porque tampoco es garantía. De modo que los estudiantes que vayan al secundario, a la universidad, creo que deberían meditar acerca de la alegría de aprender, de lo bueno que es aprender. Que aprender es lindo, no es indeseable. No es un trago amargo, no es un jarabe que se apura para curarse de la tos con la nariz tapada y lo más rápidamente que pueda. ¡No! Si yo pudiera volver a vivir el Colegio Nacional, pediría que me incorporen más materias, y si es posible más años, porque realmente una vida trayente es una vida en la que uno fuera siempre al Colegio Nacional. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No me regalen a mí libros condensados, ni bachilleratos acelerados. Démelo lentamente porque los quiero disfrutar. Y no me saquen materias, póngame, por favor. Póngame más materias porque las quiero disfrutar. Porque me gusta aprender. Y me gustaría que a los chicos le enseñen, lo primero, que aprender es lindo y placentero. Y que no es una tortura que se impone, sino un placer, un don y un privilegio. Especialmente en un país como el nuestro, en donde no todos los chicos tienen la suerte de poder estudiar. Pues aquellos que son privilegiados en un país como este deben serlo con dignidad. Se lo dice uno que en cierto modo también es privilegiado. Y entonces, aquellos chicos que tienen el privilegio de estudiar en un país en donde no todos pueden, más bien que lo ejerzan con dignidad ese privilegio, y que no empiecen a decir que le saquen esta y aquella materia porque les molesta en sus horas de recreación y de ocio. Para todos los chicos que saben para qué sirve estudiar historia, que saben para qué sirve un soneto, y saben para qué sirve esa patada en el corazón que algunos nos da cuando vemos a un viejo sentado en el umbral, vamos a escuchar este primer tránsito. El ama de casa también es un ser humano, distintos consejos de toda índole, ¿eh? Vamos a ver si encontramos alguno. Alcauciles por más tiempo.
¿Por más tiempo?
Para que los alcauciles duren mucho, ¿eh? Dedicado a nuestros amigos. Los alcauciles se conservan por más tiempo si mantienen los frutos con tallo sumergido.
Ay,
en agua azucarada.
Ah, qué horrible.
Cuidando de cambiar el agua a los alcauciles.
Hay que cambiar el agua.
Claro. Y cortar las puntas del tallo diariamente, señora, ¿eh?
¿A todos los días?
Ah, todos los días. Porque si no, ¿para qué tiene alcauciles?
Es verdad, si no lo va a cuidar...
Claro, si no lo va a cuidar, no los tenga, señora.
Sí, no lo
no, cuide. No, no, en serio le digo, señora.
Sí, 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 señora.
Se sorprenderá usted, de contar siempre con frutos frescos. Como si recién hubiesen sido quitados de la planta, señora.
Ah, quiere decir que están frescos.
Sí, y sus amistades dirán, ¡qué frescos que tienen los alcauciles, Clara!
Ajá.
Y si es que eso se llama Clara, ¿no?
Claro, si no también...
Es un ejemplo, ¿no? Bien. Olor a cigarrillo, señora.
¿Ah, sí?
Ah, qué asco, ¿eh?
Y después de apagado, peor.
Sí. Yo, mire, si yo fuera una dama...
Sí.
Digamos, de 18 años...
De 18 años.
Morocha...
Sí.
A un tipo con olor a cigarrillo ni lo miro.
¿Ah, no?
No.
¿Qué le produce rechazo?
Ah, a mí yo sí le digo, si yo tuviera 18 años, fuera una dama y fuera morocha y se me acercara a un señor con olor a cigarrillo, yo le diría. Está bien, son muchas coincidencias las que
claro,
tendrían que
dar. Sí, sí,
¿no?
Estaba pensando.
Le diría, Roberto, imaginemos una coincidencia más, a saber que el hombre se llame Roberto, ¿no?
Ajá.
Roberto, usted, digamos, es un muchacho de buen ver, inteligente, etcétera, pero tiene un olor a pucho que voltea, hermano.
Y entonces
parece el cenicero de la estación, ¿vio? Qué lindo que son los ceniceros de estación.
Uy, cómo me gusta.
Que son una mezcla de cenicero y salivadera.
Ah, es lo mismo, ¿no?
Están en las salas de espera de las estaciones, un lugar donde no va nadie.
Se va a dormir únicamente.
Eso es lo que puede esperar uno allí, pero en fin, un lugar. Las salas de espera son un lugar donde menos esperanzas hay. Bien, usted pone, está, las ve ahí, son unas cosas cuadradas.
Sí.
Lindo para un regalo empresario.
Uy, qué
cuadradas y chatas son.
Sí.
Hay dos modelos, mira. La cuadrada y chata con un poquito de acaroina, un medio dedo de acaroina. Ah. Adentro, y ahí tira un pucho.
Sí, lo que sea, pida.
¿No? Y después está la otra redonda, ya tipo salivadera propiamente dicha.
Ese me gusta más.
La famosa salivadera Shrub.
Ah,
¿te acuerdas que hacíamos la propaganda?
Sí, ¿cómo era? No me acuerdo.
No, que había el tamaño grande para los que tienen mala puntería. Bueno. Que son redondas.
Sí.
Con un agujero y en el medio blancas.
Uy, esa me gusta.
Qué lindo también esa.
Oh,
para un regalo empresario.
¿No? Se la roba, la envuelve y nomás y se la manda.
Claro. No,
lávela un poco.
Claro, un poco. Se la mandamos ahí a alguno. Bien. Este, dice, olor a cigarrillo. Para eliminar el aroma a cigarrillo de un ambiente cerrado.
Sí, ya estoy olfateando.
Solo hay que colocar una esponja embebida en vinagre detrás de algún mueble.
Le va a quedar un olor a vinagre.
Le va a quedar un olor a vinagre que le garanto que prefiero lo pase.
Va a sacar el olor a vinagre, no tiene nada, ¿no?
Igual eso que vienen con el, ¿cómo se llama?
Con el aerosol.
El aerosol ese.
Ah, sí.
Pues los taximetreros que lavan el auto y le echan... Oh, déjeme, el otro día, discúlpeme, no.
Sí.
Voy a cometer una infidencia. Me atendieron muy bien ahí en el lugar donde fue, no lo voy a nombrar. Hicieron un pequeño trabajo, tampoco voy a decir que trabajo me hicieron. Buena gente, todo. Pero para tener una atención, me colgaron un cosito.
Sí.
No sé qué, si es una bolsita o qué, ¿vio?
Es una bolsita.
Y me la colgaron ahí desde el auto, ¿no? En una perilla que no sé ni para
ahí
qué
en el cebador.
No sé qué es, porque yo no sé bien para qué sirven las cosas, ¿no? Y me la colgaron una vez. Sí, yo venía oyendo un olor.
Y estaba desconfiado.
Me decía, pero voy a tener que cambiar de jabón. Una cosa penetrante, ¿qué shampoo estaré usando? Parecía tulipán negro.
Ya me duele la cabeza, le digo.
No, y por ahí miré, ahí decía, esta es una gentileza de casa fulano. Ah, agarré la gentileza, la tiré por la ventana. Bueno, ¿saben lo que era? Bueno, los taximetreros igual, que van con el desodorante ese de ambiente.
Sí.
¡Oh, escúcheme!
Es terrible.
No, que no se va más el olor.
Se le queda la ropa después.
Tiene un olor que no... una cosa terrible. No me gusta, ese buen olor no me gusta.
Olor a pino.
Ah, bueno, señora,
a ver,
no, para quitar la humedad del armario.
¿Eh?
No quiero quitar la humedad del armario.
No, déjela, que está ahí tranquila.
Si toma un frasco de vidrio lleno hasta la mitad con cal y lo coloca dentro del armario, está loco, por ahí va su marido, mete la mano en la cal viva.
Te quemás,
le quedan los muñones ahí. No, si le vuelca la cara arriba de las cosas.
Oh.
Escúcheme, pueden andar los chicos ahí. Usted no piensa nada. Pero, hay gente que...
No. Es peligrosa la cara, le digo.
Dice...
¡Sí! Se le cae la piel.
Yo conozco la historia.
¿Ah, sí?
En Casero estaban haciendo una casa.
¿Ah,
y
sí?
Se cayó uno dentro de la casa, se cayó.
No me diga.
Sí, un sereno de una casa. Vio antes que cuando hacían las casas hacían primero un pozo.
Sí.
Medio trapezoidal. ¿Sí? Y en el pozo ahí ponían la cal.
Sí.
Ya no hacen más eso.
Sí, por ahí lo hacen.
Bueno, se cayó uno adentro, ¿vio?
No me diga.
Se cayó uno adentro.
Y ahí quedó. Ajá.
No lo encontraron más.
¿Y construyeron igual?
Y construyeron igual, porque era gente que construía rápido, ¿vio?
Ah, sí,
claro. Y construyeron.
Lo reemplazaron y listo.
No, quedó ahí adentro el tipo de la cal.
Ah, quedó ahí. Y entonces la casa debe estar medio embrujada.
Claro que está embrujada, yo no paso por ahí.
¿Ah, no?
Siempre hay historias de esas, ¿vio?
Sí,
¿cómo?
Ya.
Sí,
ya bueno. Me dio miedo, le digo. La piel de gallina.
Señora, ¿cómo sentirse espléndida con su sueño?
Con su sueño,
¿no? Claro, ¿qué precauciones hay que tomar durante el sueño para sentirse espléndida al levantarse, no? Yo en general me siento espléndido al acostarme, le digo.
Sí,
al levantarme casi nunca. Bien, por ejemplo, si hemos pasado un día relajado...
Epa.
Señora. Descansando desde que nos levantamos... también usted, señora, no hace nada. Más que broncarlo a su marido cuando llega, no hace ninguna otra cosa.
Es lo único, mira la novela nomás.
Sí, y llora.
Sí.
Mira la novela, come bombones y llora.
Sí, al día por medio se pinta las uñas.
Sí. Y lo manda a su marido que faje los chicos.
Sí.
Bueno, si pasó un día descansado, será necesario hacer un corto paseo de unos 45 minutos aproximadamente.
Ah.
Paseo largo, 45
minutos. Le digo que sí, caminar 45 minutos.
Bueno, después, tome un té de tilo o de manzanilla, señora. Un vaso de leche caliente endulzada con mierda, por
favor. Incluso mientras pasea lo puede...
Claro. Se agarra un vaso grande.
Se lleva la tetera.
Claro, un termo.
Eso fue lo mismo.
Claro. Lleno de leche con miel.
Mmm, qué horrible.
Y empieza a dar vuelta manzana.
Ajá. Va mirando el reloj,
claro. Va mirando el reloj. 5 minutos. 10. 15.
Un sorbito de té.
Saluda a los vecinos.
Sí, un poquito de té.
Ah, esa ya pasó como 5 veces.
Ahí va la del té. Sí,
ahora voy a llamar a la... Bien. Después, tome, ya se lo dije, disfrute durante algún tiempo de una lectura.
Después no.
De una lectura, una vez en la vida.
Ajá.
Sí, lea una. Durante algún tiempo, digamos, 10 minutos.
10 minutos la disfrute y después no.
No, está bien. Absténgase de convertirse... en adicta a las tisanas milagrosas.
¿A las qué?
A las tisanas milagrosas.
¿Cuáles son?
Son un conjunto nuevo que hay.
Las tisanas milagrosas.
Como las primas, vio así.
Ah, sí, bailan bien.
Sí. Tampoco tome somníferos, salvo por indicación médica. Por otra parte, bla, bla, bla. La cama, señora, deberá ser confortable, ni muy blanda ni muy dura.
Ah, es lo que tienen, sí.
Se compran así.
¿La pide así?
Si tiene camas ni muy blandas ni muy duras. Y dice, las mantas no deben ser ni muy pesadas ni muy calientes.
Pero caliente después que la usó.
Claro. Y hay que tener mantas frescas.
Ah, la manta, pero yo entendí la sábana.
Claro. La manta y la sábana.
Sí, sí.
A mí me gusta fresca la sábana.
¿Le gusta la sábana fresca?
No le digo, yo me acuesto, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y allá a las 3 horas, 2 horas y media,
sí.
En verano le estoy hablando, ¿no? Ya está caliente toda la cama.
Ajá.
Yo paso la sábana.